Estamos con el maestro Esteban Morgado en nuestra cápsula a la que pueden ingresar, y bienvenidos todos los compañeros. Nuestra cápsula denominada Letra y Música, cumpliendo 20 años. 20 años y nos reconocemos, maestro.
Sí.
Yo lo veo en la calle y lo reconozco,
maestro. Pero cómo no, claro.
También reconozco a Jean-Pierre Noer, actor argentino triunfador también en Brasil. Y donde haga falta, Jean-Pierre, porque la verdad es esa. Si es en Europa, también te triunfa, si quiere. Apasionado por el teatro desde muy chiquito. Y siempre fiel a eso, a ese camino, ¿no? Que yo sepa, no trabajaste de otra cosa, pero me puedo equivocar.
No, sí, he trabajado de muchas cosas.
¿Por ejemplo?
Obviamente, de todo. Hice el típico actor que labura de lavacopas, yo lo hice.
Bien. Trabajaba
en un lugar que se llama Van Gelder, que aún existe, y los jueves tenía que juntar 500 platos, 500 cubiertos para los casamientos, las bar mitzvah y todo eso, y eso duraba hasta el domingo. Ganaba buen dinero.
Pero en paralelo, porque nunca dijiste no voy a ser actor, siempre fue queriendo ser actor.
Fue paralelo hasta los 30 y pico, más o menos, tuve siempre un trabajo paralelo al de actor. Después ya sí me pude independizar y totalmente del resto, y la cosa empezó a caminar un poco mejor, pero sí. Yo digo siempre, como dice el Puma Goiti, que hice todas las inferiores, hice todos los bolos, todos los castings, todas las pruebas, repartí todas las fotos. Claro.
Lo cual el éxito después se saborea distinto, ¿no? Porque ahora la gente quiere ser famosa.
Sí.
Es otra cosa.
Sí, nosotros, viste, detestamos mucho cuando nos dice famoso, vos sos famoso, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? El famoso es algo que no, que viene por añadiduría, no sé.
Añadidura.
Yo soy francés, no hablo muy bien de castellano.
Llegaste de chiquito aquí.
Pero la verdad es que uno ama esta profesión y hay que defenderla, ¿no? Lo de famoso, no famoso, qué sé yo. Y éxito, también vos hablás de éxito, así me asusta un poco, ¿no?
Bueno,
es un laburo que como siempre va a seguir siendo...
Como dice la canción de Silvina Garré, lo que la gente llama éxito, palmas azules para mí, lo que yo llamo amor.
Exacto, muy bien.
Acá llegó Daniel Cascioli, y sí. Bueno, viste que es nuestro hombre de deportes.
Vamos a hablar de River,
sí, pero fundamentalmente porque su papá, francés...
Sí.
Fue dirigente de River Plate,
claro,
Patrick,
sí.
Noer.
Sí,
¿cómo llega un
francés? Aragón Cabrera.
Está bien, pero ¿cómo llega un francés inmigrante a meterse y llegar tan alto en un club que creo que no se equivocó para nada, en mi modesta opinión, ¿verdad?
Epa.
Pero ¿cómo pasó eso?
Y por una pulsión de vida, de una pasión, que siempre le gustó muchísimo el fútbol.
¿Él era hincha de qué en Francia?
En Francia era del Red Star, un equipo que ahora está en Primera B.
Ajá.
Y llegó a ser arquero de ese equipo.
No.
Sí. Y llegó a la Argentina sin saber una sola palabra de castellano y me dijo, vamos a hacernos hincha del club que salga campeón este año. Y salió River.
Y después hubo que sufrir un montón.
Después
de
sufrimos
años.
18 años hasta que volvió a salir campeón. Y cuando salió campeón ya era mi viejo vicepresidente del club, una cosa extraordinaria.
¡Qué maravilla!
Sí. Ah, un superman, mi viejo, la verdad.
Bueno, hablemos también de tu madre.
Y mi mamá está muy bien, por suerte, con sus 87. El otro día le dije... Mami, ¿no querés venir a ver el show el sábado otra vez? Y me dice, no, quiero ir a ver que me lleves a ver a Julio Chávez y a Adrián Suárez. Así que...
un rato con él.
Exacto, así que le pedí a Tommy y vamos a ir a verlo el domingo, que es un planazo.
Estamos hablando de Pascu, nuestro querido amigo. Bueno, hablando de tu show, ¿no?
Sí.
Después vamos a ir viendo cómo llegaste a la música y cuánto te importa, cuánto has musicalizado. Uh-huh. Trabajos ajenos incluso.
Uno ha hecho de todo, ¿ves? Ya ves que hice otras cosas también. Dentro de este medio uno puede dirigir, puede producir. También después les voy a contar que estoy produciendo una obra con Michelle. Así que...
¿Cuántos años tiene ya el nene?
Y cumple 35 ahora el 14 de abril.
La criaturita.
Wow. Sí, sí.
Dios mío.
La criaturita es Antoncito. Es la
claro,
criaturita.
Ya sos abuelo, eso sí, es lo que sí que es fuerte.
Como él no muestra fotos en las redes ni en ningún lado, ahora les voy a mostrar yo.
Van a en privado.
La
buenísimo.
Muy bien, muy bien.
Hijo de Celeste Cid. Este show, ¿cómo se llama y dónde te presentas mañana?
Mañana nos presentamos nuevamente en Cirán, la ex Boris, ahí en Honduras 5568, con un espectáculo que venimos
Costa haciendo. Rica, Gorriti. Perdón. No, pero Honduras. No es.
Gorriti, Gorriti 5568. Ni el chivo se hace.
Lo vamos a decir después.
Y es un espectáculo que venimos haciendo ya casi desde hace un año, con cierta continuidad, pero ahora, bueno, por viaje, por laburo a Brasil, voy a recién volver en septiembre. Así que este es el último show que podemos hacer acá en Buenos Aires. Vos llegaste
no
a
se
verlo.
Lo pierdan porque es buenísimo.
y estoy muy feliz, es parte de un CD que hicimos con Silvio Marzolini, que fue el productor musical, hijo del gran Silvio Marzolini.
Ah, mirá, del crack.
Del crack de la selección argentina.
Se juntaron Boca y River, ¿no?
Ahí, sí, ahí pudimos romper esa grieta, por lo menos.
Como la rompo yo con Morgado cada vez que lo miro.
Claro, ya lo sé. Y este... Y bueno, está compuesto de músicas que yo escuchaba en mi infancia y adolescencia, la mayoría en francés, algunas en portugués y otras en castellano, unidas con un alguna cosa autorreferencial.
Bueno, esa es tu letra y música, la banda de sonido de tu vida.
Está muy bien.
Y vamos con alguna cosilla, maestro Morgado.
¿Parece con el brasilero?
Uy, sí, vamos a estrenar algo que quiero hacer mañana en homenaje a Caetano Veloso, al Brasil que me dio tanto, y por qué no... A Lula, que admiro mucho. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite é a chuva que cai lá fora, solidão apavora. Demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza.
Repite.
O samba não vai nascer. O samba ainda não chegou. O samba não vai morrer. Veja o dia, o mar não raiou. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. O grande poder transformador. Vamos todos. Vai assim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora.
Última.
Cantando eu mando a tristeza embora. Ustedes también hacen temas así sin ensayo.
Sí, es nuestra vida.
Es el estilo, ¿no?
Es nuestra vida. Sí, tuviste que aprender portugués para trabajar en Brasil. ¿Cómo fue el primer paso para que en Brasil también seas conocido? Por mira, tu trabajo, para no decir ni famoso ni exitoso.
No, bueno...
reconocido por tu trabajo.
Sí, todo nació en el 2000 con Un amor de Borges, aquella película de Javier Torre que acá no pasó sin pena ni gloria, pero en Brasil tuvo bastante suceso. Y sobre todo en el medio artístico, y a partir de ahí yo empecé a hacer mucho cine, y en el 2008 la Globo me llamó y empecé a trabajar para la Globo, lo que implica otra cosa, ¿viste? A partir de ahí ya tengo, no sé, como 8 novelas hechas.
Perdón, era el padre de Nina en Avenida Brasil.
Exacto.
Perdóname.
Claro.
Perdóname.
Sí, claro.
Ahí empezó mi respeto, claro. Porque yo no me perdía un capítulo.
Y es cierto eso, que para el país, ¿no? En el horario del prime time, el
sí,
horario...
Sí, la novela de
la novela.
De Zoito, que en realidad sale a las 9, es algo como el folclore brasilero, es claro. Parte de la vida de los brasileros. El fútbol, vos sabés que siempre lo programan después de la novela, no hay forma de mover la novela, claro. de la Globo. Es algo que ellos impusieron y defienden esa industria maravillosamente bien, ¿no?
Qué bárbaro.
Es extraordinario. Y el portugués es algo que yo tenía de la musiquita que mis viejos traían de no sé, de Tom Jobim, João Gilberto, claro. De Caetano, Chico Buarque, de Milton. Y bueno, y a partir de ahí uno empezó a conocer ese idioma.
Tenías la musicalidad, por lo menos, del idioma.
Y cuando sabes francés y castellano también eso ayuda, ¿viste? Porque hay muchas palabras de francés que se usan en la lengua brasileña. Réveillon, soutien, y miles de palabras. Y esa mixtura, esa mezcla, hace que, bueno, hoy ya es mi... un idioma con el cual hasta cuando estoy haciendo una novela que dura como un año, hasta sueño y pienso en portugués. Es muy raro eso.
Cuando te pregunto, Ariel, ¿qué te sugiere el nombre de Jean-Pierre Noël respecto de series, pelis?
No, yo la verdad que me quedé muy muy enganchado con Un amor de Borges. Como vos dijiste, no se le dio bola esa película acá. Sí. Una película que planteaba a Borges, no sé, a ver, es raro lo que voy a decir, una especie de Forrest Gump, si querés, ¿no? Como que sí. Iba, ¿no? como se iba metiendo en determinados momentos del tiempo. La verdad que un visionario lo que hizo Torre en su momento, ¿no? Y fue extraño que no pasara. Y es una película difícil de encontrar, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si
YouTube,
alguien la quiere ver.
En YouTube la encontrás.
Exacto. Sí, lo único es eso.
Es tan difícil como meterte en YouTube y poner Un amor de Borges.
Exacto. ¿Sí? Ese es el tema, porque no, digamos, no lo puedes
porque
encontrar.
Porque lo buscamos en los formatos, estamos pensando, claro. Cuando él siempre nos recomienda, nos manda diferentes formatos típicos como sí. Netflix.
Debería estar en Cinear, por ejemplo, Cinear Play, que es donde, digamos, tiene que estar todo el cine argentino, no está, por ejemplo.
No está, que
no está, no está, es verdad.
Bueno, pero vamos a hacer algo para que esté.
Por supuesto, hablaremos con la gente pertinente.
Hablaremos. Vamos a una breve tanda, porque cuando volvamos hay mucho más de Noer. Esta es la versión del cuarteto de Morgado del tema que identifica letra y música. Hasta las 12, el maestro Morgado, esta mesa maravillosa que compone Mil Gracias y Jean-Pierre Noer como invitado. Yo los voy a invitar a hacer un juego. A los de Buenos Aires hoy les va a costar menos porque el día está gris. Y en París muchas veces está gris. Hagamos de cuenta, no importa si fuiste, si no fuiste no importa nada. Aunque estés en este momento en Iguazú, La Pampa, donde vos quieras, ¿eh? Aunque estés en Chosmalal, da igual. Imagínate que estás en una ciudad preciosa, de verdad, de las más lindas del mundo, construida en el neoclásico, o sea, todo lo que mirás a tu alrededor parece una escenografía. Está el río que divide la ciudad en dos partes, la izquierda y la derecha, y en la izquierda está el barrio latino. Ahí hay unos cafés conocidos, el Café de Flor, otro que se llama Hôtel Margaux, está la iglesia de Saint Germain, y ahí se sentaban, por ejemplo, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre mirando a la calle para tomar un eterno café charlado. ¿Ya estás en París? Bueno, acá hay un chico que nació en París, pero que sus padres trajeron a la Argentina. Se llama Jean-Pierre Noël y te va a cantar un clásico de la música francesa. Es problema tuyo si no pudiste imaginarte que estás allá, ¿eh?
Elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est rentrée dans mon cœur, non, je connais le bonheur. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je suis en moi, mon cœur qui bat. La vie en rose.
Ay, un aplauso.
Me cuesta pronunciar así.
Si, si se habrán arrimado nuestros padres bailando esto. Somos fruto de este tipo de música. Nosotros le tenemos mucho que agradecer. Sí. Así como otras generaciones le tienen que agradecer a César Pueyrredón, Banana.
¿Por qué no?
¿Por qué no nuestros padres al bolero y a este tipo de música? Porque doctor habla del corazón. Dicen, siento mi corazón que late, porque el corazón cuando uno está normal no se siente, se siente cuando la tropilla de la zurda empieza a acelerarse, ¿no?
Y con este clima, mis padres se inspiraban para marzo, cuando empezaba el otoño, el frío.
¿Ustedes son todos productos de ese mes?
Tal cual, mi hermana nació en enero, yo en diciembre, casi cayéndome del año, así que se ve que se inspiraban con la música, empezaba el frío, un poco la lluvia, invitaba a amarse.
¿Y usted desde el punto de vista de la salud, qué tiene para recomendar con el amor, doctor?
Mira, hoy es el día de la actividad física.
Ajá.
Hacer el amor hace muy bien a la salud, lo mismo que la actividad física, y tiene tres beneficios. Mejora la actividad cardiovascular, mejora la respiración, produce endorfinas, a nivel psicológico hace que uno se sienta mejor, se admira más, se protege más, y a nivel social hace que uno interactúe mejor. El juego hace que uno respete los tiempos con el otro, por eso combatimos y dejamos las guerras y tenemos los Juegos Olímpicos. La verdad que hoy, que es el día de la actividad física, hace muy bien al cuerpo, muy bien al corazón, muy bien a la sociedad y también muy bien al amor.
No así una definición por penales, por ejemplo, ¿no, Cascioli? Usted, por ejemplo, no, yo no sé ni quiero saber de qué club es hincha.
No, los periodistas deportivos no tenemos camiseta.
No tienen, por no. Eso. Solamente les importa el deporte.
Públicamente.
En definitiva, Cascioli, usted, sí. Por ejemplo, ¿usted qué piensa? Lo va a decir el doctor, lo dirá Jean-Pierre, sí, desde su experiencia. Esas definiciones por penales, ¿no son insalubres?
Y sí, pero le da una emoción inigualable.
Además de insalubre, hay otra cosa también que es medio extraña. Yo con esto de que voy a viajar me hice como chequeos, ¿no? Esto de la medicina preventiva, doctor, es extraordinario. Todo hoy por hoy podés enterarte de todo. El instante entre que te haces los exámenes, los análisis y te dan los resultados...
Uy, también.
No está previsto en la medicina preventiva. No,
y terrible, genera... Terrible.
Perdón. ¿Y el silencio del médico leyendo el análisis?
No, y cuando vas a hacerte una tomografía, y el que capaz ni es médico, es un
técnico.
Y dice, bueno, gracias, ya está. Y vos le ves...
Le rogás.
Y mirás, lo mirás bien.
Claro.
Y el tipo no te miró bien, decís, no, estoy evidentemente...
Exacto. Lo semblanteás al tipo, a ver qué onda. A ver
¿Qué hacemos con eso, doctor?
Hay que tener buenos médicos para combatir eso, que realmente muchos médicos dejan mucho que desear y no te dicen el tiempo de espera, no te explican para qué son los estudios y sobre todo qué esperamos, la verdad que el tiempo, y esto que vos decís, cuando yo soy médico, me hago una tomografía, una resonancia, la verdad que le trato de escanear la cara y dice, decime qué día, no, ya va a tener el resultado, en 10 días le damos el resultado, se lo mandamos por email, pero en realidad uno debería tener un preinforme para disminuir la ansiedad. Porque uno se asusta.
Pero no hay cómo, no hay cómo no asustarse.
En una catástrofe.
Total.
Por suerte la medicina preventiva alivia, y de hecho hace 100 años teníamos una expectativa de vida de 30-40, hoy en Argentina está entre 78 y 79, y los países en desarrollo entre 85 y 86, gracias a la medicina preventiva, a la buena alimentación, a la actividad física, y a las cloacas y el agua potable.
Amén. Sin ir más lejos.
Nada menos.
Señora Gladys Pierpaoli, ¿tenemos un mensaje?
Sí, mi querida. Sí, Marcelo nos escribe y dice, es un tema clásico francés, pero ¿qué dice? Me encanta la interpretación, es del Bolsón.
Ah, ¿quiere saber qué dice el avión, vos?
Oui,
cuando me toma entre sus brazos...
Y me parle, tú vas.
Me hablan bajito.
Si te hablan bajito en francés,
la vida como
sos boleta, te digo. Si te hablan bajito en francés al oído,
y vamos diciendo la letra en francés,
entregate.
Y la vas
me dice palabras de amor,
me dice
palabras de todos los días.
Sí. Y, de mode amour.
Y eso cosita, me hace algo.
De mode tous les jours, c'est ça. Et ça me fait quelque chose.
Yo intento en el espectáculo, y a veces lo logro, de que la gente entienda. Me preocupo por traducir de alguna forma los temas,
importa.
Y porque evidentemente son melodías muy bellas, pero cuando entendés la letra te gusta mucho más. Entendés mucho más el tema y apreciás a estos cantautores como Yves Montand, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, que eran hombres que sufrían por amor. Quizás el leitmotiv un poco del espectáculo tiene que ver un poco con eso, con hombres que se desnudan frente al público mostrando sus pasiones.
¿Cómo se llama el espectáculo? ¿Cómo se llama el CD que nos regalaste?
El espectáculo se llama Eronoer, y la génesis, digamos, de ese...
Búsquenlo con H, por favor, porque la gente busca, ¿viste? Claro. Eronoer con H, jugando un poco con Hamlet, ¿no?
Con ser o no ser y con mi apellido. Claro. Y tiene que ver con que a los 13 años mi viejo pudo escapar de un campo de concentración vestido de monaguillo, y en esa barrera que podía abrirse o no está un poco el ser o no ser y el destino de todos nosotros. Lamentablemente mis abuelos no tuvieron la misma suerte y fallecieron, los mataron en las cámaras de gas en Auschwitz a las 2 semanas que mi viejo pudo escapar vestido de monaguillo. Entonces ese es un poco un homenaje que hacemos, que también vos viste el espectáculo, tiene video, hay un video medio autorreferencial, medio familiar, donde cuento un poco esta historia.
Tu abuela tuvo un rol importantísimo en tu vida.
Total, sí, mi abuela, Friedel, fue un poco la que me trajo...
Tu Omi.
Sí, mi Omi me llevó al teatro, a la ópera,
pero también viajes hay a Salzburgo. Un director de cine conocido en tu
familia. Hermano era Max Ophüls, un maestro del traveling, el inventor casi del plano secuencia en los años 50, películas como Lola Montes, La Ronde, Madame Deux, Señora D. Bueno, un director clásico de los años 50, muy admirado, está en todas las enciclopedias de cine. Max Ophüls es O-P-H-U con diéresis L y S. Y se llamaba Oppenheimer.
Ya lo está buscando Ariel Hergot como loco.
Y yo soy sobrino nieto de Max. Lo que me en Wikipedia lo ponen así y está muy bien que sea así.
Está muy bien.
No, y la pregunta es, ¿cómo abordas el tema del cine? Porque obviamente de la música de cine francesa, ¿no? De los 60, de los 50. Sí. ¿Cómo lo abordas en espectáculos?
¿Cómo lo abordo en el espectáculo? En el espectáculo también hay un homenaje, por ejemplo, a una película que me marcó mucho en la adolescencia, que fue Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch, con Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant.
Qué final, ¿no?
Extraordinario. Muestro un poco la película y cantamos... Como no, no chante tu ese tema.
Qué lindo, ¿no? No puede tocar, cantar un poquito más. ¿Tienes un mensaje más, Gladys?
Sí, Luz de Belgrano. ¿Podría Jean-Pierre contar su experiencia en la novela Avenida Brasil, que fue estupenda?
Y la novela
sí, fue maravilloso. Yo tuve una participación así importante porque era como dijo Silvina, el padre de Nina, la protagonista, y todo lo que es trabajar para la Globo es como un mimo total, porque te tratan increíblemente bien, son muy exigentes, como yo digo, que es laburar como en la NBA, ¿viste? En primera A, sin duda, y yo tengo un sentimiento siempre muy argento de cada vez que entro al Proyac, en los estudios de la Globo, me siento como con la camiseta argentina, defendiendo al actor argentino, y es para mí absolutamente algo que me provoca mucho orgullo.
Eso te iba a preguntar, es una ciudad, ¿no? Los estudios son una ciudad. Casi.
Una ciudad, y son varias ciudades escenográficas. Ellos, he visto, por ejemplo, que han reproducido hasta el Taj Mahal, por ejemplo, en una novela así medio de la India.
Hacen cualquier cosa. Grande en Brasil.
Todo enorme.
Enorme. No, me encanta el idioma, me encanta lo que hacen. La verdad, como decís vos, están defendiendo mucho su industria.
Sí, sí.
Algo acontece. Y bueno, ahora vamos en breve a informarnos. Por eso es que no empezamos con ningún tema musical, porque va a quedar interrumpido. Pero eso de la peli que decías recién, ¿no? Un hombre y una mujer, también marcó una etapa de nuestros padres, me parece.
También.
No sus pais. Y bueno, ¿y te sentís bienvenido en Brasil por ellos, por los actores de allá?
Sí, absolutamente, me han adoptado, y lo que también es increíble. La primera vez con Un amor de Borges, Fernanda Montenegro, la gran actriz brasilera, me organizó como una función de prensa para Un amor de Borges, invitó a todos los actores y eso ya me dio un espaldarazo tremendo.
Una vez que te pegaron un par de abrazos cálidos brasileiros, hasta las 12 se queda Jean-Pierre Noer, también por suerte Esteban Morgado, también el doctor, también el señor especialista en deportes, también el de cine y series, también la locutora. Yo me podría ir y no se darían ni cuenta, les digo en serio, ¿eh? Hasta las 12 mil gracias.
No te vayas.
No, quédate acá, no te vayas.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Hasta las 12 estamos aquí. Está Jean-Pierre Noer, que se presenta mañana en la Sala Cirán, que antes se llamaba Boris. ¿Cómo es la calle? Porque ya dijimos...
Gorriti 5568, sí, a las 21 horas.
Dijimos tres calles, no da, no somos de lo último, te digo la verdad. Estás filmando también.
Estoy filmando una peli... con Ricardo Darín y Mercedes Morán, dirección de Juan Vera y producción de Ricardo también, que tiene ahora una productora con el chino, que se llama Kenya Films y Patagonic, El amor menos pensado.
Qué lindo.
Sí, una comedia romántica que creo que
le
va a ser así
una
bomba.
Un beso gigante a Mecha, que quiero muchísimo.
También.
Que hace esas cosas tan exquisitas como Hay Amor Divino, que es sobre sí. su vida, dirigida por Tolcachir. En este momento no se está presentando, pero es de las cosas más sutiles.
Y fue inspiradora también para que yo haga Ero Noer,
esa
obra. Y sí, la obra que hace Mecha, sí, porque es también autorreferencial,
sí,
¿no?
Sí, completamente.
Y viste que uno tiene siempre el prejuicio de decir, ay no, de mi vida personal no hablo, y esas cosas.
Sí, hablo como yo quiero.
Entonces ahí, claro, exacto.
Qué lindo, qué lindo. Una vuelta a la mesa, Ariel Gergot.
Sí, bueno, hablando de Avenida Brasil, vos sabés que el lunes, a partir del lunes, en el horario que dejó Sandro, ¿no?, en la pantalla de Telefe, va a haber una miniserie brasileña. Por eso quería hablar con vos, Jean-Pierre.
Justicia.
Justicia. Uf, acá le pusieron Justicia.
Extraordinaria. Por, es, sí, extraordinaria.
Justicia por mano propia le pusieron aquí. Sí, era Justicia solamente, sí, ¿no?, en Globo. Y tiene que ver con cuatro historias, ¿no?, de gente que cae presa el mismo día, ¿no?
Cuatro situaciones, exacto, que suceden al mismo tiempo, y entonces cada capítulo está con la mirada de cada personaje, y los otros son secundarios casi, exacto, pero todo es simultáneo, es muy interesante, y lo hacen los mejores actores y los mejores directores de la Globo. Sí,
de hecho, está Jorgito, ¿no?
Está Jorgito, Caguar Raimond.
Sí, que vino a Buenos Aires en su momento.
Va a ser a partir del lunes, son 16 capítulos, ¿eh? A partir del lunes, a 10:30 de la noche.
Muy, pero muy buena adquisición de Telefe, muy buena.
Doctor.
Mira, dos cosas vamos a decir. Uno, está circulando el virus de la gripe y llama desde el Ministerio de Salud. Este lunes comienza la vacunación en Córdoba, el lunes 9, y ya comenzó la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Están vacunando en hospitales públicos. Están empezando por el personal de salud para que puedan atender a la gente. Y te lo relaciono, hay un brote de fiebre equina, la gripe de los caballos, de los burros y de los asnos, con más de 1.600 caballos en San Juan. De hecho, ahora el 12 al 14 de abril se hacía la cabalgata de la difunta Correa, donde participaban más de 4.000 jinetes y gauchos, y se suspendió dado que el contagio que hay, y llaman a vacunar a los caballos, mantenerlos aislados. Se cree que el brote empezó en Mendoza y también hay casos en el hipódromo de San Isidro y de Palermo. En la gripe hay que tener a los caballos aislados, como a las personas, vacunarlos y se reponen con aislamiento. Hay dos versiones, uno que murieron 6 caballos, otra que murió uno. Lo cierto es que hay preocupación desde el SENASA por este brote de fiebre, de gripe equina en la zona de Cuyo del país.
Gracias, doctor. Dani Cascioli, ¿qué tengo que saber?
Hoy a las 2 de la tarde empieza la Copa Davis en San Juan, en el Cantoni, cerrado. Han traído una cancha que costó 50.000 euros, una cancha de polvo de ladrillo que se ha armado allí en el Cantoni. Va a haber muchos chilenos, 600, con la cercanía que hay, ¿no?, entre Argentina y San Juan y Chile. Por eso también se eligió esa sede que el gobierno de San Juan pagó para organizar esta fase de la Copa Davis. Tratando a Argentina de volver a la zona campeonato, desde las 2 de la tarde va a jugar Nicolás Kicker, el chico de Merlo de 25 años, frente a Nicolás Jarry, 1,98 m, chileno. Es la ilusión de los chilenos también, tratando de recuperar el nivel que tuvieron en su momento con el chino Ríos. Y luego, en segundo turno, jugarán Schwarman con Cristian Garín. Mañana, en un cambio de formato que se está probando en esta zona de descenso, para ver si lo pasan en la zona campeonato, no se compite en 3 días. Antes era viernes, 2 singles, sábado el doble, domingo 2 singles. Ahora juegan el viernes 2 puntos y el sábado se juega el dobles y el singles. La diferencia es que los partidos no son a 5 sets, sino a 3 sets. Se calcula que los partidos terminan en 90 minutos, una menor exigencia para el tenista y además la posibilidad de poder jugar en 2 días, ya que los partidos son más cortos.
Gracias, Dani Cascioli. Jean-Pierre Noer y el maestro Morgado no sé en qué andan, ¿eh? Están tramando algo.
Sí, un tema. En castellano también hay que cantar.
¿Es lo que creo?
Sí,
vamos. Mañana el maestro Morgado lo va a tener a él, al autor.
Sí,
En su primer programa. Que de la folclórica, dedicado al tango y al polaco Goyeneche. Mañana a las 6 de la tarde, primer programa del maestro Morgado, en un fin de semana muy especial de su vida, calculo yo.
Mi primer rockero al que admiré profundamente, para el maestro Lito Nevia, vamos a intentar hacer este bolero, porque para mí esto no es rock, esto es bolero.
Esto es divino.
No importa la razón por qué te fuiste,
casi tango, ¿eh?
No importa la razón por qué te amé. No tengo miedo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad.
seguro, no has hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te crea y te quiera como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión solo podrá ser nada más que una ilusión. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. No sabemos la letra ni la música. Sorry, Lito, pero bueno. Son esas cosas que intentan.
Qué lindo lo que dice, ¿no? La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser
otra cosa más que una ilusión.
Qué lindo, Lito Nevia, ¿no? Nos vamos un segundo, pero vos no te vayas, ¿eh? Porque hasta las 12, esto se llama Mil Gracias y te queremos acompañar.
Mil Gracias. Con la conducción de Silvina Chediek. Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Esta es la música que nos recuerda que cuando viene Esteban Morgado hay letra y música. Este programa no se hace solo. En la producción están Marita Zagardoiburu, Valeria Ramallo, Viviana García, Gustavo Lema y Lucía Chediek. La voz aterciopelada de Marucho está en reposo, por eso a préstamo, como se dice en el fútbol, tenemos a Gladys Sampauli, que ella mismo tiene algún mensaje para darnos.
Sí, Pier Paoli.
Pier Paoli, te dice santa de golpe.
Sí, pero está muy bien.
Me fui
bien.
A Pier Paolo Pasolini ayer.
Me gusta mucho.
De golpe te volviste santa.
Sampauli, me encantó.
No, pero Sampauli está en problemas.
No, pero este
no te conviene.
Esto es con U.
Sí, pero igual, viste, se confunde.
Es
la gente
con N.
Por ahí te ligás unos rosarios de malas palabras que no te estarías mereciendo.
Muy bien, aquí Santa Gladys entonces.
Santa Gladys.
Les va a leer, les va a leer que Marta de San Vicente le pregunta aquí a nuestro colega.
Sí. Ariel Gergot.
Sí, Ariel, no encuentro en Netflix Una clase de familia.
Claro, es una especie de familia. Claro, debe ser por eso.
Una especie de familia.
Llama, sí, Una especie de familia es de Diego Lerman. Búscala por ahí.
Búscala y la vas a encontrar.
Típico de los reclamos que solemos hacer como sí. Congresistas. Es decir, ay, lo que pasa es que...
Lo que pasa es que en tu
buscamos
casa...
pal.
En tu casa pensalo mejor, porque, viste, te vuelve, todo vuelve, ¿entendés? Uno bueno, es libre... Sí, perdón.
Buenos días, no pasa nada. Buenos días, soy Mariana de Belgrano, la locutora. Gladys Pier Paoli, lo escribió en el apellido. Dice, además de saber folclore, habla francés. Es gente que se pasa de la folclórica. Hoy anuncié que venía para acá.
Ah.
Y entonces estábamos... habla francés un peu.
Un petit peu. Bueno, yo por ejemplo en francés me pasó que gracias a que fui a un colegio público, pero muy bueno, en lenguas vivas, yo venía hablando inglés y en cuarto tenías que elegir un segundo idioma, que podía ser alemán, portugués antes del Mercosur, se te ocurría que no era necesario, si no yo ahora estaría triunfando en la Globo, quiero que lo sepan.
Sin duda, sin
sombra de dúvida. Nos decía Marcos Veiga, el maquillador de letra y música, sin sombra de dúvida. Bueno, cuestión que, en serio, o alemán o italiano, portugués o francés, y yo elegí francés. Me gustó tanto que después fui a la Alianza Francesa hasta sexto año, sin saber en esa época que, bueno, luego iba a conocer a Jean-Pierre y que jugábamos con eso, y luego me iba a enamorar del amor de mi vida, el padre de mi hijo Pablo, de origen francés también.
O sea, estuvo entrenando conmigo para después pasarla bien con otro.
Exactamente, exactamente. Hice eso. Sí, hice eso. Y no te quiero decir todo lo que hiciste vos, ¿ok? No, la verdad es que fue el destino, quiso el destino sigan, que mi suegra no pudiera hablar, la madre de Patricio no podía hablar con sus cuñadas en francés sin que yo supiera de qué hablaban. O sea, tenían que hablar y yo entendía. No, qué idioma fabuloso. ¿Y cuánto hace la Alianza Francesa para que aquí se divulgue, se aprenda un idioma que recomiendo porque es precioso?
Qué bueno que me nombras a la Alianza, me hiciste acordar que los que estudian en la Alianza Francesa tienen un 2x1, justo está esa promoción, está anunciado en todos los en toda la Alianza Francesa, sí.
Entonces sí. Ahora tiene que venir un tema en francés.
Y vamos con L'absence de Gilbert Bécaud, que es mi ídolo, absolutamente.
Que habla de la ausencia de un amigo, ¿no?
Sí.
Qué duro es llevar la ausencia del amigo.
Que hay que brindar por su eternidad.
Se lo podemos dedicar a Marcelo Alfaro.
Alfaro, a José Yusbid y a Pablo Fischerman.
Y ahora canta si podés.
Que le lourde a porter l'absence de l'ami. L'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable, poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays, au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres, et vous boirez pour moi, comme pour l'éternité.
Es precioso lo que dice. Ahora vamos a decir.
Dans le creux de mes nuits, bien sûr, je voudrais bien voir à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix. Il m'appelle, se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe. Et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de chaque jour, allez, oh minuscule joie, me remplir à tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami. L'absence de l'ami, oui, mais qu'elle est lourde à porter. L'absence de l'ami. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Bravo. Gilbert Bécaud, esta canción es del año 1960. Y lo que dice que es tan pesada a llevar la ausencia de un amigo, ¿no? Que venía todas las tardes a esta mesa y ya no vendrá, la muerte es miserable, ¿no? Y lo que dice es que el amigo un día dijo, cuando parta a ese país lejano, más allá de la tierra, no lloren, levanten sus vasos por mí y beban...
Por mi eternidad. Es divino. Vos sabés que en el espectáculo yo cuento algo muy particular de Gilbert Bécaud. Siempre me impactó o me sorprendía que Gilbert Bécaud, en donde lo miren, donde busquen en la red, lo van a ver siempre arriba de un escenario con una camisa blanca, una corbata azul con pintitas blancas y un traje azul. Y yo me preguntaba por qué. Entonces fui, y hoy se busca todo, pones Cabat Gilbert Bécaud y te aparece esta historia. Que Gilbert Bécaud a los 17 años era un gran pianista, y entonces él va al Bobinó, que era el cabaret más importante donde cantaba Edith Piaf, porque estaban buscando un pianista, y va con su madre, y el monsieur Bobinó le dice, no, je m'excuse, me disculpa, pero usted no va a poder hacer la prueba aquí, porque aquí no entra nadie sin corbata. Se va desilusionado con su madre al bar de enfrente, la madre lo ve llorando, y entonces... se va al toilet, la madre destroza su vestido y le confecciona una corbata azul con pintitas blancas, se la pone en el cuello y le dice, ale, maintenant Gilbert, tu peux aller faire la prueba.
Anda nomás a hacer la prueba, la tenés prueba. Corbata.
Y entonces,
bueno, en honor a ese día, él empezó a usar corbatas.
Sí, porque lo tomaron como pianista, fue el pianista de Edith Piaf, y a partir de ahí él dijo, cada vez que yo subo a un escenario, voy a estar con mi madre abrazándome.
No, me quieren hacer llorar. No.
Esa historia se cuenta también en el espectáculo como otra.
Bueno, el espectáculo Er o no Er, del mismo modo que el trabajo discográfico, CD, nosotros le decíamos discos, que se llama...
Pero adentro, mira, es como un vinilo.
Ay, no.
Sí. Es difícil abrirlo.
Bueno, ahora, ¿qué le dio a ouvrir? Pero ahora lo abrimos y lo vamos a ver nosotros y lo podemos subir a las redes sociales, porque para eso tenemos redes sociales nosotros aquí, para mostrar imágenes diversas.
11-65-84-08-70.
Ya estuvo grabando también, qué lindo.
Ay, qué bueno que está. Y sí, porque es un poco un homenaje a todo lo que, viste, yo viví en esa época, 60, 70, donde nada, todo era LP, venían esos discos. Hoy el vinilo es algo tan, ¿no?
Está buenísimo.
Ahora le vamos a pedir al doctor Twitter, Claudio Santamaría va a sacar foto del CD. Dale, símil subo, vinilo de Er o no Er, que se presenta mañana a las 21 horas en la Sala Cirán, que es un lugar precioso donde además se come súper rico.
Sí, y los precios son mucho más moderados que la época que era el Boris, y además le sacaron esa escalera que uno entraba y se chocaba con eso. Está mucho mejor el lugar, está bárbaro.
Mejoró el lugar, la gente que lo maneja es muy honesta.
La gente de Ciranus.
Muy honestas personas. Nosotros hemos actuado con el maestro y nos vamos a volver a presentar el sábado 21.
Gustavo Martelo, ¿no?
Ahora en abril.
El 21 de abril nos presentamos nosotros con Letra y Música. Bueno. Se come rico y no estás obligado a comer ni caro ni mucho, porque uno piensa en el programa de salir de las personas.
Totalmente.
Hay que pagar el derecho a show, también comer, pero también piensa, todo queda concentrado en un solo lugar. Se lo pasa re bien, es súper íntimo. Uh-huh. Y yo vi el espectáculo y se los recomiendo mucho, muchísimo.
Muchas
también
gracias.
Les recomiendo, está Jean-Pierre Noël, que está de época, porque la gente puede prender la radio a la hora que quiera. De golpe me dio miedo cuando los invité a París y digo, no estará alguien manejando y cierra los ojitos. No, no. La FM 98.7, que es la folclórica, va a tener a partir de mañana, todos los sábados a las 18 horas, se pega lindo, porque después viene Sandra Mianovich.
Claro,
¿no?
Sí, es un honor estar... como preámbulo, bueno, en la previa.
¿Y qué va a haber mañana y el próximo? Y son dos sábados por lo menos dedicados al polaco Goyeneche. ¿Qué va a tener? Véndamelo de mañana, maestro.
Mañana, bueno, en principio voy a tener una invitada de lujo que es como mi madrina artística, a la que me abrió tantísimas puertas gracias al programa Letra y Música, que es la señora Silvina Chediek.
Yo vengo a traerle algo para beber, le traeré bueno, un regalito de este estreno, pero
para
es su programa.
Un ratito para contar, bueno, de alguna manera para darme el puntapié inicial, para abrirme la puerta, gracias
la
a puerta las autoridades
la abre, no,
de esta
la verdad
radio.
Que se la están abriendo aquí porque le han puesto fichas, maestro.
Sí, bueno, eso me da mucho orgullo y mucha responsabilidad y un poquito de miedito, pero bueno, ahí estaremos. Vamos a charlar con Lito Nevia, un extraordinario músico, como recién decíamos con Jean-Pierre, y un productor fantástico. Ya produjo más de 500, 600 discos.
Un mecenas total.
Un mecenas.
Melopea. Me acuerdo de la época que yo musicalizaba. Claro. Señoras y señores, me regaló todo su archivo de música, de su pinacoteca. No sé, me dio miles de discos.
Su discoteca.
Su discoteca, pero de Melopea, que él produce mucho para otros artistas.
Sí, sí, claro. Sí,
me dio
cosas
extraordinarias.
Bueno, en una época, y esto es lo que vamos a charlar seguramente mañana, en la década del 90, cuando arrancaba el 90, yo empecé a trabajar con Adriana Varela y el primer casetito lo hicimos gracias a Lito. Y a partir de ahí se desencadenó una cantidad de discos y de proyectos artísticos extraordinarios. Apareció Enrique Cadícamo y temas inéditos, apareció Antonio Agri, apareció nada menos que el polaco Goyeneche. Y mañana vamos a homenajear al polaco y también voy a tener a Roberto Goyeneche, hijo.
Un lujo.
Uno de los hijos del polaco.
Un lujo. Su último manager,
que
por otro lado.
Su último manager, claro.
O sea que en el CD tuve la suerte de que me acompañara Adriana Varela, además de Julia Senko, de Walter Domínguez. Bueno, tuve así como la suerte de que me acompañaran también.
Adriana,
hicimos bueno. Los Mariados. Si querés, le cantamos.
Bueno, qué lindo.
Sí, antes de despedir, nos vamos a despedir con eso. Nos quedamos así, pero para redondear, maestro, a las 18 horas.
De 18 a 19, todos los sábados, por la FM Folclórica 98.7.
Que es la 98.7.